Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos hablando mucho del Brexit en estas horas. Bueno, estamos hablando del Brexit porque hay buenas noticias. Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado este lunes por unanimidad aplicar provisionalmente el acuerdo que se cerró a última hora, en Nochebuena, entre Londres y Bruselas. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues que está pendiente la aprobación del acuerdo por parte del Parlamento Europeo, que eso no será probablemente hasta febrero. Entonces, como esto se ha cerrado a última hora, como ha habido que resolverlo a última hora, pues es importante que se haya acordado, digamos, esa aplicación provisional a partir del 1 de enero para que no haya líos. El acuerdo de Nochebuena es sin duda una buena noticia. Las dos partes, especialmente el Reino Unido, hubiera perdido mucho si hubiera habido un Brexit sin acuerdo. En cualquier caso, quizá convenga aprender de lo sucedido. Desde que en 2016, en un referéndum convocado por Cameron, se decidió la salida de los británicos, decidieron la salida del país de la Unión Europea.
The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected.
Los británicos han votado a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y esa voluntad se tiene que respetar, decía Cameron, después de aquella victoria a favor del Brexit por muy pocos puntos. Fue un error utilizar un referéndum para tomar una decisión tan importante. El Reino Unido lleva formando a su manera mucho tiempo formando parte del proyecto de la Unión Europea. Y fue un error, ya digo, que se recurriese a la fórmula del referéndum, que es la fórmula de la democracia directa. La democracia directa no es más democracia, porque la democracia es un proceso deliberativo, complejo, en el que los representantes deciden. Pero claro, si tú sometes al público, a la gente que puede votar, una decisión tan compleja, y además no pones un mínimo de participación, y además no pones un mínimo de resultado, puede pasar lo que sucedió. El país estaba dividido, y por unos pocos puntos, por unas pocas décimas, se cambió la historia del Reino Unido. Bueno, quizá haya que aprender que la democracia directa no es una buena fórmula, por más que se empeñen los de Podemos, sobre todo sin poner ciertos requisitos. Y sobre todo cuando, además, los procesos de manipulación son muy fáciles. Quedan pendientes todavía focos por resolver de el acuerdo que va a vincular al Reino Unido y a la Unión Europea después del Brexit. Ya digo, es un acuerdo comercial que permite, bueno, que no haya guerras comerciales, pero claro, es que el Reino Unido va a tener que producir productos que cumplan con los requisitos de la Unión Europea, sin poder decidir en las decisiones de la Unión Europea, y se ha quedado solo con un acuerdo comercial. O sea, no ha ganado nada y ha perdido, mucho ha perdido.
I would reassure those markets and investors that Britain's economy is fundamentally strong.
Puedo asegurarles a los inversores y a los mercados que la economía británica será o es muy fuerte, decía en 2016 Cameron. Hay que buscar ahora dónde está Cameron. Pues no, la economía británica va a ser menos fuerte después de este Brexit, porque ya digo, no tiene ninguna ventaja para los británicos. En contra de las pretensiones de Londres, los socios de la Unión Europea nos hemos mantenido unidos y estamos más libres ahora para acelerar el proyecto europeo, que es fundamental en un mundo como este, posterior al COVID. Ya digo, conviene aprender de este error que ha sido, que va a ser el Brexit. Es lo primero que quería contarte, no es lo único, porque se multiplican por más de 10 los casos de coronavirus en niños en la segunda ola de la pandemia. Maribel Sánchez.
Los síntomas de COVID en niños son más leves en la segunda ola y con menos probabilidad de contagiar a otras personas. Pero es cierto que el número de casos se ha multiplicado por 12 respecto al comienzo de la pandemia, cuando incluso creían los expertos que los niños no se iban a contagiar. Desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica reconocen que los cuadros más graves se observan a partir de los 10 y 11 años, cuando los síntomas se asemejan a los que presentan los adultos. Sin embargo, en la mayoría de los casos es el adulto infectado el que contagia al niño y no al contrario.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investiga si hay bancos que obligan a contratar productos adicionales a quienes solicitan un préstamo ICO para hacer frente a la pandemia. Marta Ruiz.
De ser así, se podría estar vulnerando la normativa de competencia. Por eso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está investigando si hay entidades que condicionan el acceso a un préstamo ICO a la contratación de seguros, servicios de alarma o la compra de televisores, o incluso si se está aprovechando la concesión de estos préstamos avalados por el Estado para reestructurar productos financieros o imponer a los solicitantes el pago de gastos iniciales. Todo esto iría en contra de la normativa aprobada por el Gobierno para dar liquidez a las empresas. Estas investigaciones parten de las quejas enviadas por los propios usuarios en los últimos 6 meses. La mayoría de las dudas y denuncias se han centrado en el sector financiero.
Prisión para el ciudadano marroquí familiar de un presunto miembro del Daesh que fue detenido el día de Navidad en Castellón de la Plana tras ir armado con un machete y proferir amenazas al grito de «Alá es grande y os voy a matar». Juan Baño.
Fue la tarde del día de Navidad cuando este individuo de nacionalidad marroquí comenzó a amenazar a los viandantes en una céntrica calle de Castellón mientras exhibía un machete de unos 35 centímetros y gritaba en árabe «Os voy a matar». Agentes de seguridad ciudadana consiguieron reducirlo y detenerlo. Se incautaron del machete y de una navaja, pero las primeras pesquisas dieron paso a la intervención de la Comisaría General de Información y a la Brigada Provincial competentes en terrorismo. Además de numerosos antecedentes penales, entre ellos delitos de abuso sexual a menores, el detenido es familiar muy próximo a un miembro de Daesh que vivió en esa misma ciudad antes de incorporarse a la organización terrorista en Siria. Por orden de la Audiencia Nacional se registró su domicilio, donde se han intervenido diversos dispositivos electrónicos para su análisis. El juzgado central número 5 le ha enviado esta misma mañana a prisión.
En deportes, el futuro del delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, está en el aire. David Jiménez.
El hispano-brasileño tiene pendiente acudir esta tarde a las oficinas del Wanda Metropolitano para firmar su desvinculación con el Atlético de Madrid. Allí en el Wanda está nuestro compañero Javi Gómez. Última hora del futuro de Diego Costa, Javi.
Está previsto que en las próximas horas se firme esa desvinculación entre Diego Costa y el Atlético de Madrid, pero por el momento ni el de Lagarto ni su representante han llegado a las oficinas del Estadio Metropolitano. El acuerdo llevaría una penalización para el jugador si firmase por Madrid, Barça o Valencia de 25 millones y de 5 millones si firmase por un equipo Champions.
Mañana regresa la Liga tras el parón navideño, jornada 16, a las 5 Sevilla-Villarreal, a las 7 y cuarto el Barça recibe al Eibar sin Leo Messi y a las 9 y media dos partidos, Cádiz Valladolid y Levante Betis. El Atleti juega el miércoles a las 7 y cuarto contra el Getafe. El Real Madrid juega el mismo día a las 9 y media frente al Elche en Alicante. Y en cuanto a la entrada de público a los estadios, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, acaba de decir en EFE que el fútbol y el baloncesto español deberán esperar y que ahora mismo no es prudente que la gente acuda a los estadios.
Tiempo ya para tu cupe más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 7 grados en Cibeles. Hasta ahora, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han mantenido este lunes un almuerzo de trabajo para hacer balance del año. Ambos mandatarios han abordado algunos de los proyectos comunes que tienen en previsión o ya en marcha Gobierno Regional y Ayuntamiento de Madrid. La cita ha tenido una duración de más de 2 horas y ha tenido lugar en el mítico Café Gijón. Y trabajadores del Hospital Universitario de Alcorcón han puesto en marcha una iniciativa para animar a vecinos y trabajadores de la localidad a salir en Nochevieja a sus balcones a tomarse las uvas y recordar así los aplausos de los sanitarios durante el confinamiento. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Everybody sing the song.
Pues ya tenemos aquí al mítico galáctico, siempre simpático, Juan Solo. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué siempre tal? Simpático, ¿Qué tal tu Navidad?
Muy bien, estupenda. La Navidad siempre es estupenda.
La Navidad siempre es... Yo estoy contigo. Si el espíritu de la Navidad es eso, es estar con los que te importan y, claro, y es humildad y no hacer ostentación.
Claro.
Pues... Yo, claro, todo esto empezó en un pesebre, no hay que olvidarlo nunca. Bueno, yo me he dado cuenta de un problema nuevo, fíjate.
A ver, ¿cuál?
Como ahora no recibimos visitas, la bandeja del turrón te la tienes que comer tú solo.
Ya.
Esto es un problema, porque...
No, mira, yo tengo el mismo problema en casa, ¿eh?
Sí, ¿tú eres el único que come turrón? No, supongo que no, ¿no?
Estoy muy poco acompañado con el tema del turrón y bueno, lo que antes era volar, ahora ya...
Exacto. Y esa bandeja que anda rodando hasta finales de enero, pues este año, con las restricciones, va a durar hasta primavera.
Sí, sí.
En fin, bueno, dejando a un lado el turrón, hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. ¿Tú eres amigo de gastar inocentadas
pues
o no?
Pues no mucho.
No mucho,
Juan,
¿no?
Te lo confieso. Hubo una época en que sí, pero claro, uno va cambiando.
Claro, es que cuando llegas a cierta edad, y no te estoy llamando mayor ni a mí tampoco, es que es verdad, esto es... algo más propio de la infancia, ¿no? Las bombas fétidas, que por cierto, tiré una en casa siendo niño y me dijeron nunca más. El dedo este vendado que salta con un muelle, la mosca en el terrón de azúcar. Son cosas de cartón. La caca o de plástico, efectivamente, de plástico, que ya incluso la daban con barniz.
Sí.
Muy realista.
La caca aquella, sí.
Bueno, la prensa siempre gasta alguna inocentada, pero es que este año hasta es complicado porque... ¿Qué tema eliges tú en 2020 para hacer bromas? La pandemia ni tocarla, por supuesto. Las vacunas tampoco.
Poca broma, sí.
El Brexit, después del acuerdo, pues también ha perdido fuelle, ya no es tan interesante. Los políticos no ayudan nada, Fernando, porque claro, tú te inventas una marcianada y dices que es cosa del gobierno y la gente va a decir, bueno, sí, claro,
ya.
Como todo el año. ¿No?
Sí.
Tonterías no se pueden atribuir.
Es verosímil, cualquier inocentada es verosímil. Este es
exacto, porque el gobierno lleva todo el año así.
De cosas que a nadie le importa.
Exacto, hablando de eso. Bueno, con Ayuso a mí me pasa lo mismo. A ti te dicen que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pensado en poner juglares en la red de metro para amenizar los trayectos y, bueno, yo no me atrevo a ponerlo en duda.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Y en Estados Unidos tienen a Trump. A ti hace 5 años te cuentan lo del muro y dices, bueno, venga, hombre, pues ahí lo tienes. En fin, bueno, pues aquí en España el recurso habitual era Fernando Romay, el exjugador de baloncesto. Pobre hombre, hubo una época en que él era el aceite de todas las ensaladas. Como, mira, en 1985 el telediario de Televisión Española ofreció esta asombrosa noticia.
El pívot del Real Madrid, Fernando Romay, ha decidido colgar las botas. Romay va a cambiar el baloncesto por los caballos.
Pues esto...
Los caballos, un caballo muy grande, hace falta, claro.
Esto era difícil de creer, pero la inocentada estaba muy elaborada porque un equipo de Televisión Española se desplazó hasta el hipódromo de la Zarzuela y allí estaba Romay con sus 2 metros 13 centímetros de estatura, vestido de jockey, que daba gloria verlo, e incluso le vimos subirse a un caballo, con ayuda. Pobre animal, porque Fernando Romay pesa. Incluso concedió una entrevista muy creíble. Me refiero a Romay, no al caballo.
Bueno, esto pues no es una decisión a la ligera. Yo lo he pensado bastante. Desde luego llevo bastante tiempo detrás de esto. Es una mejora indudablemente monetaria, ¿no? A nivel personal.
Y Colón.
Muy en su papel.
Muy en su papel, ¿eh? Sí. Bueno, pues he hecho un poco de arqueología periodística que sé que a ti esto te va a gustar.
A ver, venga.
La primera inocentada publicada por ABC data de 1905. ¿Qué fue? Apareció en portada, acompañada de un fotomontaje que para la época estaba muy bien. Ahora decimos, bueno, hombre, no, para 1905 esto era la bomba. Y en este fotomontaje se demostraba que el viaducto de la calle Segovia se había venido abajo. Y la foto... fue tan creíble que mucha gente acudió allí y decía, no, pues el viaducto está bien. Entonces, ¿qué ha pasado en el periódico? Claro. Luego hay otra, en 1980, la prestigiosa BBC,
exacto.
anunció que el reloj de agujas del Big Ben iba a ser sustituido por otro digital, con números digitales, bueno, mucho más acorde con los tiempos.
Ataques al corazón hubo entre los británicos.
Bueno, con lo tradicionales que son los ingleses,
exacto,
se armó una buena.
¡Matad al monstruo!
En fin, yo no voy a revelar las inocentadas que publica hoy nuestra prensa, que no estoy seguro de cuáles son ciertas y cuáles no.
Es el problema.
No quiero estropear la diversión a nadie, pero te digo que como autónomo que soy, la política económica hace de mi vida una inocentada sin fin.
Bueno, esta frase te ha quedado, vamos, casi.
Me ha quedado niquelada, ya no digo nada más.
El tema de la rebelión de los autónomos. Autónomos detrás de la pancarta de Juan Solo.
Ahí está.
A ver, repíteme, la política económica.
Digo, como autónomo que soy, la política económica hace de mi vida una inocentada sin fin.
Bordada
en
letras de oro en las ondas ha quedado la frase. Gracias, Juan.
Hasta mañana.
Hemos estado escuchando a algunos de los camioneros que no han podido pasar la Nochebuena, la Navidad, en casa. Seguimos en contacto con ellos. Jesús Miguel Cumplido. Jesús, ¿dónde andas en este momento? ¿Puedes llegar a casa pronto o no?
En Valdilesa, aquí en Madrid. En un pueblo de aquí al lado de Madrid, al lado del
C. ¿Cuánto te queda para llegar a casa, Jesús Miguel?
Pues mañana a mediodía espero llegar ya a casa.
Estarás deseandito, ¿no?, llegar a casa.
Sí, me subo ya a las paredes, ¿sabes?
Ya.
¿Qué así? Ya no con el camión, con los tíos, eso que soy chiquinino.
Ya. Oye, Jesús, ¿qué ha sido lo peor de esta experiencia? ¿Qué es lo que querrías olvidar pronto?
Lo peor de esto ya es los últimos días, ver tan cerca tu casa.
Sí.
Ya se te hace más largo que estar allí encerrado.
Ya.
Y eso que voy a llegar mañana, pues se me está haciendo eterno. Desde ya, esta mañana se me está haciendo eterno.
El final es muy largo, sí.
Oye,
dime, ¿qué ha faltado? ¿Por qué no se ha remediado esto antes, Jesús Miguel?
Porque, mira, esto, el Brexit se tenía que solucionar de alguna manera. Ha habido una excusa. Lo hemos pagado nosotros, como siempre, y no se lo he solucionado antes porque... Espérate un segundo.
Sí.
Porque los gobiernos, ningún gobierno se ha querido meter en medio con Francia y del acuerdo que hayan quedado cuando tuvieron 3 días antes la reunión en Bruselas. Y la consecuencia, pues lo hemos pagado nosotros, hemos tenido mala suerte y ya está. Y nuestro gobierno nos ha tenido que dar un poco de ánimo. No pido que mande el ejército como otros países ni ayuda, ¿sí?, pero por lo menos darnos ánimo. Es lo único que hubiera pedido del gobierno. Con que hubiera salido diciendo el Sánchez de Ávalos, oye, pues lo sentimos mucho, no podemos hacer nada y ya os compensaremos a vosotros y a las empresas como se pueda, porque las pérdidas han sido muy grandes, una semana entera. Un poquito de apoyo, solo con unas palabras hubiera valido, con solo una simple palabra. Porque a día de hoy todavía estoy esperando que salga Sánchez de sus vacaciones a decir, siento a los pobres conductores que hayan pasado esta situación. Solamente unas míseras palabras, solo unas palabras. O alábalo, que nos preocupan más los problemas políticos que los problemas humanos. Porque luego, cuando hay otros tipos de problemas, se rompen el pecho. Pero no, yo soy español y mucha gente que ha estado allí... un poquito también por los que pagamos impuestos, porque si no pagamos
impuestos arropado, sentirte un poco arropado, ¿no?
Por lo menos unas palabras, yo solamente pedí unas palabras, por lo menos de unas pocas de palabras, porque otros dirigentes políticos han tenido por lo menos la desfachatez de intentarlo o decir algo, aunque ellos no manden ahora mismo, no, por lo menos da unas palabras de ánimo, pero ahora mismo están gobernando otros dos partidos políticos y ellos le estoy esperando a uno de los dos. Solamente, aunque hubiera sido un simple concejal de un pueblo, por lo menos uno.
Ya.
Y así me siento abandonado.
Ya. Jesús Miguel, que se te haga cortito lo que te queda y que abraces pronto a los tuyos. ¿Y tienes algún día de descanso ahí o no?
Sí, a mi familia. Sí, por lo menos hasta el día 2 no pienso salir.
Bueno, pues nada.
Hasta después de fiesta.
Y aquí está la radio, para acompañarte a ti,
Fernando,
y a todos.
Muchas gracias por el apoyo.
Gracias.
Y feliz entrada y salida de año a todos.
Igualmente, que vosotros la merecéis y mucho. Gracias, Jesús Miguel.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues eso es lo que nos cuenta Jesús Miguel en la carretera después de haber pasado la noche vuela en la Navidad, atascado ahí. En la frontera entre Francia y el Reino Unido. Vamos a hablar ahora con otro sector importante en España, que es el sector de la pesca, porque el acuerdo del Brexit incluye pues unas digamos limitaciones para la actividad tradicional de la pesca española. José Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de la Cofradía de Pescadores, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Basilio, ¿cómo estáis de contentos o de descontentos por, al final, cómo se ha solucionado el acuerdo, el tema de la pesca en el acuerdo del Brexit?
Bueno, yo creo que contentos aquí no están ni los ingleses.
Ya.
En este divorcio. Como decía alguien hoy por la mañana, en un divorcio nadie gana. Bueno, no hemos salido tan mal como pintaba al principio la negociación. La pesca ha quedado para el final y ha sido al final piedra angular en esta negociación. Siempre habíamos hablado con Michel Barnier diciendo que debería ser una línea roja la pesca. Al final, ni el 80% que pedían los ingleses de cuotas, ni el 10 o el 12 que se hablaba aquí, han quedado en el 25% entre todos los países. Es cierto que no hemos sido el país más perjudicado de todos en esta reducción, pero hay dos temas importantes.
¿Qué son,
uno,
cuáles?
La incertidumbre que tendremos a partir de julio del 2026, hay que recordar que este acuerdo es por 5 años y medio.
Ajá.
El 1 de julio del 2026 se dice que los acuerdos se negociarán anualmente, y eso es una espada de Damocles importante encima de la cabeza. Y luego una incertidumbre inmediata, y es que sabemos que las cuotas de caladero nacional han quedado excluidas de esta negociación. Pero también es cierto que esos países europeos, se llame Bélgica, se llame Holanda, o se llame Dinamarca o Alemania, con barcos tremendamente grandes que expulsen de aguas ingleses, van a ir a otros caladeros. Y aunque siempre se habla del Schengen que hay con la documentación en Europa, en la pesca hay otro Schengen, y es que todos los países tienen aguas jurisdiccionales hasta las 200 millas. En Europa hay un Schengen también marino, y aunque cada país tiene jurisdicción hasta las 200 millas en recursos que están debajo del mar, recursos mineros sobre todo, pero en materia de pesca esas 200 millas se reducen a las 12, con lo cual Inglaterra verá incrementada su jurisdicción de las 12 a las 200.
Sí.
Y los demás seguiremos con las 12 millas, con lo cual podremos ver barcos alemanes, daneses, holandeses o belgas a 12 millas de la costa española, en competencia con nuestros pequeños barquitos frente a barcos de ellos de 80, 100 y 100 y pico metros, con lo cual puede ser una competencia dura.
O sea, vamos a ver si yo lo entiendo bien. Es decir, la devolución del 25% de las cuotas no os parece mala solución, ¿no? Lo que os preocupa es qué pasa después del periodo transitorio, y lo que os preocupa es que fuera de las 12 millas pueda convertirse la ley de la selva y que gane el más fuerte, ¿no?
Correcto, correcto. No nos parece mal, no es que nos parezca bien o mal la reducción del 25%, es que el 25% es entre todos los países.
Ajá.
Que pescaban en aguas británicas. A nosotros nos ha tocado, por ponerte un ejemplo, en el 2026 tendremos que tener cedido desde el 0,24% de la cuota de rape del norte, que pasaremos del 3,67% que tenemos ahora al 3,43% de cuota, siempre hablamos en tantos por cientos, que es el que menos va a ceder, hasta el que más va a ceder, que es el Gallo Norte, en la zona 7, que va a ceder el 2,51% hasta el 2026, pasando del 30% de la cuota actual al 27,49%, con lo cual son reducciones asumibles por nuestra parte, pero claro, hay otras incertidumbres más grandes que estas que ya sabemos, ya tenemos la certeza de qué es lo que tenemos que hacer.
Ya. No, vamos a recordarles a los oyentes, porque quizá no lo hemos explicado de forma conveniente. En este momento, la flota de los países miembros de la Unión Europea pesca en aguas británicas y, bueno, saca de ahí importantes capturas, ¿no? La negociación del Brexit se ha acordado una reducción de un 25% de las capturas, pero como tú nos explicas, eso es una situación transitoria hasta junio de 2026, y a partir de junio de 2026 habrá que volver a negociar. Y ahora me decías, o nos decías, que lo que nos te preocupa es que fuera de las 12 millas, bueno, ahí va a ser el que más potencia tenga en capturar el que se lleve, digamos, la mejor pesca, ¿no? Es lo que nos decías, si lo he entendido bien.
Correcto. Hablando de otra forma, razón que no hemos explicado bien y hay que pedir disculpas a la audiencia. Sí. Ahora mismo la flota, cualquier flota europea en cualquier país europeo, incluido el Reino Unido, podía pescar hasta las 12 millas. A partir del 1 de enero el Reino Unido se sale de la Unión Europea, con lo cual no te vas a poder acercar a menos de 200 millas del Reino Unido. Con lo que eso supone, evidentemente. Entonces, hay países europeos que tienen mucha dependencia de esas aguas del Reino Unido. Sí. Nosotros también tenemos barcos que dependen de esas aguas. Hay además otra preocupación, y es que Malvinas, que dependen del Reino Unido, también quedaron fuera del acuerdo, con lo cual, a ver qué pasa con los barcos gallegos, que sobre todo que hay también...
¿Pero qué pescamos en Malvinas? ¿Qué pescamos en Malvinas?
Pues hay muchas especies de tiburones, algunos tipos de merluzas, son ya congeladores grandes de 60 centímetros de eslora, que sí que pescamos, sí hay barcos. Pescanova tiene barcos en Malvinas, por poner un ejemplo.
Y las Malvinas no están en el acuerdo, con lo cual ahí no os van a dejar pescar, seguramente.
Es que, a ver lo que nos dicen ahí. Ya. Es que si estuviesen en el acuerdo, las certidumbres son el resultado del acuerdo. Lo que no está en el acuerdo, y conociendo a los ingleses...
conociendo a los ingleses, lo que no esté firmado se interpretará a su favor, está claro.
Y teniendo en cuenta, por no decir más otra cosa, que conducen por la izquierda, al revés de toda Europa, pues...
Pero en la mar eso no se nota, ¿no?
No, en la mar, babor es babor siempre y estribor es estribor. Y eso sí que es cierto.
Bueno, pero entonces no ha quedado del todo mal la cosa, aunque haya incertidumbres por delante, ¿no? Podemos llegar a esa conclusión.
Sí, exactamente.
José Basilio Otero, gracias por haber estado con nosotros, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
Gracias a vosotros por interesaros por el mundo de la mar. Cuando queráis,
aquí está. La radio para eso está, para estar pendiente de todo el mundo y de la mar especialmente. Gracias. Paloma Serrano nos trae un mensaje que ha ido a pescar de la mutua, no a Malvinas, pero...
Bastante más cerca. Oye, José Basilio, qué tipo, ¿eh? Cuando he dicho lo de cómo conducen por la izquierda, ¿qué se puede esperar de una gente así?
Estaba imaginándome, Paloma, el tráfico marítimo, cada uno por un lado, pero no, ya lo he aclarado, que babor en babor y estribor en estribor en la mar.
Qué tipo más grande y qué gráfico todo. Bueno, hemos estado echando números, oye, y Fernando, que no nos salen. Lo hemos estado haciendo por arriba y por abajo y nos damos cuenta de que, bueno, pues seguimos pagando mucho por los seguros. Por eso, esto es muy fácil, muy sencillo. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Bueno, pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, se cumplen 125 años de la primera ocasión en la que una película se proyectó en los cines, en una sala de cine, y eso nos ha dado pie, ha sido una excusa, vamos a decirlo claramente, para pediros, bueno, historias, mensajes sobre vuestra vuelta a las salas de cine, si es que habéis vuelto, experiencias que hayáis tenido. Acaban de contarnos pues una bronca, uno que se tuvo que levantar porque estaban, una pareja no paraba de hablar, las cenas estas que ya pues parece un camping, eso, un picnic, el cine. Candela, cuéntanos, ¿qué dicen los oyentes?
Pues, a ver, hay personas que tienen claro cuál es su película favorita, pero hay otras que les es imposible elegir. Mira, es el caso de Pilar.
Hola, gente. Felices fiestas. Pues yo hace casi todo el año que no he ido al cine. Me chifla el cine. El cine me vuelve loca. La película que más me gusta, no lo podría decir. Me encanta el cine francés, Jean Moreau, Catherine Deneuve. Me encanta Hitchcock. Me encantan las películas de los años 50. Y me encantó Parásitos. En fin, soy una cineasta. A mí me llaman Cinepili porque me paso el día viendo películas.
Cinepili. Exacto, es Cinepili. Estupendo. Tiene buen gusto Cinepili, porque fíjate que yo hace un tiempo ya me cansé con Hitchcock, no sé por qué, de pronto no sé qué me había pasado, Pero ahora he vuelto a ver en casa, no he ido al cine porque no es que haya una reposición de Hitchcock. Y la verdad es que me he vuelto a enganchar, Hitchcock, o sea que con razón es un clásico. Además de cine, Pili, ¿tienes por ahí algún mensaje más?
Sí, mira, los que disfrutan de verdad del cine son los niños, y si no, que se lo digan a este oyente.
Buenas tardes a la gente. Una de las últimas veces que hemos podido ir al cine con el peque fue a ver la nueva del Rey León. Y justo cuando comienza la película, el grito que inicial, pues se levantó mi hijo y a la vez pegó el grito igual y todo el cine se partía de la risa.
Bueno, hablábamos antes de ruidos, este ruido ¿sí? está bien, es un
bueno,
ruido...
Bueno, pero esto no es un ruido, esto es que, bueno, este espectador joven, este joven espectador estaba tan
se
metido
emocionó.
En la película, exacto, y que quería él participar, esto no es un ruido, esto porque los ruidos te distraen, pero esto lo que hace es...
Te mete más en la película.
Te mete más en la película, sí. Bueno, pues nada, 607-150602, cuéntanos si has vuelto al cine, cuéntanos aquella película que no pudiste ver porque tenías a un pesado al lado que no te dejaba oír porque estaba hablando, porque te comentaba todo, porque comentaba al que tenía más adelante que iba a suceder. Cuéntanos qué tienes en la memoria. Por ejemplo, hay quien nos está contando la primera vez, yo no me acuerdo la primera vez que fui al cine, quizás fue en un cine... que había el cine Santa Rosa, que ya no existe, un cine cerca de mi casa, que a las 4, me acuerdo perfectamente, a las 4 los sábados ponían, yo creo que era una sesión doble de vaqueros, o sea, entrábamos allá a las 4 y nos íbamos, no sé por qué.
¿Una sesión doble es una película, o sea, dos películas te ponían?
Estas cosas que hay que explicar. sesión doble, sí, te ponían dos pelis y te echaban la tarde en el cine, o sea, es decir, entrabas a las 4 y yo creo que salías a las 7 o a las 8 y no sé por qué, hacíamos casi una hora de cola, no sé si es que, no me acuerdo, y yo creo que fue... Quizá fuera esa la primera vez que fui al cine. Pero bueno, seguro que los oyentes se acuerdan, que nos lo cuente. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todas nuestras parroquias tienen una misión, ser presencia de Dios en el mundo y esperanza para todos. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7.
por tantos.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de diciembre en Conforama.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es tienes una Smart TV LG 4K de 49 pulgadas por solo 399 euros hasta el 7 de enero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Ya no limpio de otro modo. Like a Bosch. Su potencia aspira todo. Like a Bosch.
Aspiradora Unlimited para limpiar sin cables y sin límites. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este próximo año, el 18 de febrero, está previsto que se produzca el aterrizaje, más que aterrizaje, habría que decir la llegada a Marte del rover Perseverance. Llegará a un cráter del planeta rojo que se llama G0. Ha dicho que van a ser 7 minutos de terror, porque posarse sobre la superficie del planeta rojo es bastante complicado. Quien se lo sabe todo de Marte es Juan Ángel Vaquerizo. Juan Ángel, buenas tardes, gracias por acompañarnos en La Tarde de COPE.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
¿Qué nos va a enseñar este rover Perseverance sobre Marte?
Pues si todo va bien y aterriza, como bien has dicho, el 18 de febrero, pues lo que hará será moverse por una zona que creemos que estuvo llena de agua en el pasado y, por lo tanto, nos servirá para entender si Marte, cuando fue capaz de tener agua líquida en la superficie, pues fue capaz de desarrollar la vida, ni más ni menos.
Ya, o sea que es, digamos, una misión científica que nos va a descubrir el pasado de la vida en Marte.
Sí, lo que creemos a día de hoy, por los datos que hemos ido obteniendo a lo largo de los años, es que Marte en el pasado fue muy parecido a la Tierra. Tuvo agua en grandes cantidades, creemos, y la tuvo durante el tiempo suficiente, creemos, para poder desarrollar quizá la capacidad que desarrolló la Tierra de albergar vida. Entonces, lo que va a hacer el rover es desplazarse y tomar muestras y analizar y tomar datos de ese pasado de Marte, y puede confirmarnos si lo que creemos los científicos, que Marte pudo albergar vida, pues se podría llegar a confirmar. Es algo muy importante, pero es verdad que lo que va a hacer el rover es estudiar ese Marte pasado.
Juan Ángel se ha tomado la molestia de escribir un interesante libro que se titula Marte y el enigma de la vida. ¿Por qué Marte es tan importante?
Pues Marte ha estado siempre en el cielo, y yo creo que todos nosotros, alguna vez que hemos mirado el cielo, es posible que hayamos visto ese punto rojo que es Marte cuando lo vemos con el ojo desnudo. Entonces, yo creo que desde la antigüedad el ser humano ha utilizado Marte pues para colocar en él sus sueños y su curiosidad, esa necesidad de saber si estamos solos. Yo creo que de siempre. Por lo tanto, al final resulta que Marte está siendo el motor de muchos de los aspectos científicos que ha desarrollado el ser humano a lo largo de la historia. El conocimiento del cosmos, el hecho de haber dejado de ser el centro del universo y pasar a ser un lugar secundario, el hecho de encontrar otro mundo habitable, que podría estar habitado. y el hecho de que pueda ser un lugar donde el ser humano pueda llegar en un futuro próximo. Por lo tanto, yo creo que Marte está ahí, va a estar ahí, y yo creo que es un gran motor para nosotros.
Juan Ángel, ¿por qué, por lo que nos cuentas antes, nos decías que pudo haber agua, cuencas fluviales en Marte, ¿por qué en Marte desapareció el agua? ¿Por qué desapareció la posible vida que se desarrolló y sin embargo, en la Tierra ha subsistido, digamos, ese ecosistema más favorable a la vida?
Es una pregunta interesante, es importante y es difícil de responder. Lo que creemos es que lo que le pasó a Marte como planeta, algo a nivel global, lo que le podemos decir ahora que a la Tierra le está pasando con el calentamiento sí. global, pues a Marte en el pasado le pasó algo global, que fue, creemos, que perdió la capacidad de mantener esa atmósfera densa, que en el pasado sí que permitió que los ecosistemas o esos entornos con el agua líquida persistieran y se mantuvieran, perdió esa capacidad. Creemos que lo perdió porque perdió el campo magnético global que tuvo. Al perder el campo magnético, esa pantalla protectora, pues el viento solar barrió, digamos, la atmósfera, la despojó al planeta de esa atmósfera densa y quedó lo que queda ahora, ¿no? Una atmósfera tenue, muy poco densa, que no es capaz de mantener el agua que hay en Marte, que hay bastante, pero no la puede mantener en estado líquido, sino que está congelada o en forma de vapor. Así que fue algo que pasó paulatinamente, pero que hizo que Marte pasara a ser árido y frío ahora.
O sea, que la Tierra y Marte al principio se parecían más.
Pues sí, creemos que fueron más parecidas. Estamos hablando de hace unos 4.300, 4.200... 4.000 millones de años. En esa época, con los planetas terminando su formación, Marte y la Tierra eran parecidos, tamaños diferentes, evidentemente, sí. Estructuras seguramente diferentes, pero en el momento en el que se conforman los planetas, una vez diferenciados, creemos que Marte y la Tierra eran en ese momento bastante parecidos, atmósferas densas, los sí. dos, y la capacidad de tener agua líquida, los dos, en las superficies.
Nos has contado que sigue habiendo agua, lo que pasa es que el ciclo hidrológico es totalmente diferente. ¿En qué consiste ahora mismo el ciclo hidrológico en Marte?
Bueno, pues ahora mismo el agua que queda en Marte está en grandes reservorios de hielo, está congelada en su mayor parte. Hay una parte de esos reservorios que puede estar en el subsuelo, como han descubierto algunos orbitadores, y hay otros que están, evidentemente, en los casquetes polares. Los casquetes polares están compuestos en su base, lo que serían las capas más profundas, por hielo de agua. Y luego en la parte superior hay una envoltura o una tapa de hielo de CO2, de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, en los momentos estacionales en los que la temperatura hace que sublime, sí. deja a la vista o deja al descubierto ese hielo de agua y también sublima y forma pues ese ciclo del agua en Marte que consiste en esa congelación y sublimación del agua en los polos que hace que podamos tener una cierta humedad o una cierta cantidad de vapor de agua, pero que es irrelevante en comparación con la que pudo haber en el pasado, evidentemente.
Los científicos subrayáis la importancia de que haya metano en la atmósfera de Marte. ¿Por qué es tan importante el metano?
Bueno, esa es otra pregunta interesante y es muy importante determinar ¿cuál es el origen del metano en Marte? En Marte se ha descubierto metano, pero se ha descubierto a nivel de suelo. Es decir, los descubrimientos de metano en Marte se han producido, o se han confirmado sobre todo, por los robots en la superficie, mientras que no se ha medido en la alta atmósfera, es decir, los orbitadores que tienen instrumentos sensibles no han detectado ese metano. Entonces hay un enigma actualmente que consiste en determinar cuál es el proceso que hace que ese metano que parece que medimos en la superficie no llega a acumularse en la atmósfera y se destruye antes. Eso por un lado, ese ciclo o esa especie de destrucción del metano. Y por otro, en la determinación del origen del metano, el metano que está atrapado y que está siendo liberado, ¿qué procedencia tiene? Puede ser geológica, debido a procesos geológicos, pero también puede ser debido a procesos metanógenos de bacterias, es decir, de organismos vivos. Entonces, determinar ese origen es muy importante, pero tenemos que tener suficientes datos del metano existente para poder llegar a esa conclusión.
Ya. ¿Y sobre la vida que pudo haber o que puede haber en Marte, qué sabemos?
Otra pregunta interesante. Es también difícil de responder.
Hombre, esto es la tarde de COPE, que oye, aquí hacemos preguntas interesantes, claro.
Evidentemente. Lo que creemos que pudo haber ocurrido en Marte, si establecemos ese paralelismo que he dicho antes, ¿sí?, entre la Tierra y Marte primitivos, lo que ahora tenemos en la Tierra es un, vamos a decir, un árbol de la vida tremendamente desarrollado y diversificado. Ajá. Lo que pensamos por comparación en Marte es que no debió de llegar a ese grado. Es decir, el tiempo que la vida pudo haber aparecido en Marte y perduró en el planeta no hizo que se pudiera diversificar tanto como en la Tierra. Por lo tanto, ese árbol genealógico, ese árbol de la vida en Marte seguramente es mucho más reducido, no llegaría al extremo, por ejemplo, como aquí en la Tierra, de los organismos pluricelulares, pero sí que podríamos pensar en organismos unicelulares que podrían haberse llegado a desarrollar en Marte. Así que es importante determinar.
Pero podemos encontrar fósiles de esos materiales unicelulares, ¿o eso es imposible?
Si se han desarrollado organismos que dejan después restos fósiles, sí. Pero no sabemos si llegaron a ese ajá, grado.
¿Y eso lo llegaremos a saber en algún momento o no?
Esa es la gran cuestión. La determinación de la existencia de vida en Marte necesariamente pasa por la exploración humana. Es una opinión que tengo
yo. Los robots no nos sirven.
Los robots lo pueden hacer, pero el tiempo que necesitan y los análisis requieren un cuidado que a día de hoy los robots no pueden hacerlo. Y si la tecnología permite que el ser humano pueda ir de manera segura a Marte, yo soy de la opinión de que es ideal que el ser humano explore Marte, porque ahí sí que se pueden encontrar esos restos de esa posible vida pasada. Aunque no sea a nivel fósil, como comentas tú, sí que pueda ser, por ejemplo, a un nivel molecular. Es decir, que haya moléculas que no se determinen de manera inequívoca la existencia pasada de vida en Marte.
Ya, pero un viaje a Marte sería algo muy largo en este momento todavía, ¿no?
Es un viaje largo, pero ahora mismo es posible. Es decir,
¿cuánto tiempo nos llevaría a llegar a Marte?
Pues ahora mismo la tecnología actual permite el viaje a Marte en un tiempo de unos 7 meses y medio.
Ajá.
Con lo cual podemos plantear un viaje con seres humanos en el que el viaje de ida 7 meses y medio y el viaje de vuelta 7 meses y medio y los meses que habría que pasar en Marte para que de nuevo los planetas estén en las posiciones idóneas para poder hacer el viaje de vuelta en el menor tiempo posible, podemos estar hablando de en torno a un par de años. Y ese tiempo, a día de hoy, el ser humano ha demostrado en la Estación Espacial Internacional que fisiológicamente es capaz de aguantar ese tiempo en el espacio o ese tiempo en esas situaciones de microgravedad. La cuestión está en garantizar esa seguridad, es decir, que los seres humanos que vayan a Marte puedan volver de manera segura. Ese es el gran reto, ¿no?, que tiene actualmente la tecnología aeroespacial.
Juan Ángel Vaquerizo, Marte y el enigma de la vida, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Un verdadero placer. Gracias a vosotros.
Gracias. Todavía no hemos salido, estamos empezando a salir, está empezando la vacunación de esta pandemia del COVID y los expertos ya nos están avisando de que podemos sufrir otras pandemias. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha enviado un mensaje de alerta. Habrá más pandemias en el futuro. Dice el director general de la OMS que las pandemias forman parte de nuestra historia y que el futuro debería llevarnos a trabajar para prevenirlas. Stanislao Nistal es virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, y nos explica qué puede ser, qué significa este anuncio que ha hecho el director general de la Organización Mundial de la Salud.
No le falta razón, o sea, es cierto que vendrán nuevas pandemias, pero bueno, la gente mayor que seguramente esté escuchando dirá, pues vaya cosa, o sea, yo ya he vivido unas cuantas, o mis padres me contaron, o cuando yo era pequeño, pues vi lo que era la gripe del 1918, me contaron, ¿no? Y hemos visto, pues también, pues el SIDA, la hepatitis C, han visto muchas infecciones que se han extendido por el mundo a lo largo de su vida, y bueno, pues de alguna manera no es algo nuevo.
No es nuevo sufrir una pandemia, pero las pandemias que podemos vivir sí tienen características propias.
Lo que creo que ha sido único es cómo se ha afrontado a nivel mundial la lucha frente a esta infección, ¿no? Que ha paralizado el mundo, algo que hasta ahora no había ocurrido de una manera intencionada. O sea, seguramente se paró o se ralentizó pues mucha convivencia, muchas relaciones humanas o internacionales pues asociadas a estas infecciones, pero no algo similar a lo que tenemos ahora.
¿Qué tipo de amenazas nos acechan? ¿Cuáles son los tipos de pandemias que tenemos por delante?
Yo las clasificaría como en tres tipos, a lo mejor es muy simplista, pero tres tipos, ¿no? Podríamos esperar tener pandemias similares a estas que hemos, a la del SARS-CoV-2, que nos vendrían de organismos que sean de fácil transmisión, de transmisión o bien respiratoria o bien una transmisión gastrointestinal, algo que nos entrase por beber o por comer.
Bien, este es el primer tipo. Se trata de virus como los virus del grupo coronavirus. Pero hay más.
Y luego están los virus son endémicos en muchos lugares y que posiblemente gracias por culpa del cambio climático pues puedan extenderse. Y España es un país en riesgo. Son virus, por ejemplo, pues el virus del dengue.
Y además hay una amenaza derivada del mal uso de los antibióticos que parece que nos hemos olvidado. No lo recuerda Nistal.
Y luego las bacterias multiresistentes a antibióticos. Esto es una cosa que todavía no se está haciendo suficiente hincapié y es posible que en los años venideros pues siga aumentando la presión en los hospitales y lo veamos como un problema muy serio.
Bueno, pues llevamos 10 meses conviviendo con el coronavirus causante de la actual pandemia. ¿Hemos aprendido a lo largo de estos meses?
Una de las grandes cosas que yo creo que ha servido para darse cuenta de este problema pues es que estamos todavía, aunque tenemos gente muy preparada, estamos todavía bastante lejos de tener un sistema productivo para el desarrollo de empresas biotecnológicas que sean capaces de desarrollar una vacuna como, por ejemplo, pues ha tenido Inglaterra o han tenido los alemanes o ha tenido Estados Unidos o incluso ha tenido China, ¿no? Tenemos que crear un tejido productivo y una seguridad en las empresas biotecnológicas que haga de España un lugar pues muy interesante para invertir.
Bueno, pues Estanislao Nistal recomienda investigación y desarrollo. Desgraciadamente España en este capítulo está por detrás. Tenemos un nivel de investigación y desarrollo bastante menor que el de los países de nuestro entorno. Hay que estar prevenidos para el futuro. Tenemos que saber que esto que ha pasado no es una excepción. Hay que dedicar recursos y tiempo, talento a la ciencia e investigar. Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé. Mentira. Y hoy queremos saber cómo has vuelto al cine, qué película tienes en la cabeza, qué sesión, en qué sala no se te ha olvidado, porque la película fue estupenda, porque los tipos que tenías al lado eran unos pesados y no te dejaban. Porque todavía se fumaba en el cine se fumaba, el cine se fumaba. Bueno, pues esto es lo que te estamos preguntando porque se cumplen 125 años de la primera película que se pasó en un cine. Candela, ¿qué cuenta la gente?
Pues Chus también guarda buenos recuerdos del cine. Mira, escucha.
Hola, gente, me encanta el cine, voy mucho al cine y de hecho me encanta ir sola. Y mi mejor recuerdo en el cine es cuando llevé a mis hermanas pequeñas, que tenían una 8 y otra 10 años, al cine a ver La Historia Interminable. Bueno, tengo un recuerdo precioso de aquella película y de ellas que se acuerdan muchísimo. Vamos, gente, se puede ir al cine porque guardan todas las medidas de seguridad. Venga, ¡feliz Navidad!
Oye, muy interesante esto que nos cuenta Chus, porque antes estaba muy mal visto, lo de irse al cine solo.
¿Solo?
Sí, parecías un raro, fíjate, este tío que va solo al cine y tal. Pero bueno, ahora está cada vez más aceptado y es que a veces es que no hay manera de cuadrar, ¿no? Yo alguna vez he ido.
Mi padre va mucho solo al cine.
Sí.
Los viernes. Dice, no tengo nada que hacer, me voy al cine.
Bueno, qué suerte. Yo me resistía antes porque me parecía pues algo
un poco
solitario, sí, un poco triste. Pero oye, a veces no queda más remedio. Igual nos pueden contar los oyentes, no sé. ¿Qué más historias nos cuentan, Candela, por ahí?
Pues mira, la gente. La ciencia ficción es un género que suele gustar, que llama la atención, pero claro, es que hay veces que se pasan.
Yo tendría como unos 9 años así. Y entonces nos juntamos todos los niños del barrio y fuimos a ver un programa doble, pero la segunda del programa era Humanoide en el Abismo. Mira, aquello no era de la serie B. Aquello era de la serie W, de la Y o de la Z, por lo menos. Era de unos salmones que habían mutado genéticamente y se convertían en humanoides. Fíjate cómo sería. Han pasado 40 años y todavía me acuerdo.
Los salmones habían mutado y se habían convertido en humanoides. No me extraña, no me extraña. Serie Z, serie Y era la peli, no se olvida.
Esto es como una serie de televisión que teníais, mi madre me cuenta mucho, que se llamaba V, que había personas que comían ratas o algo así.
Yo no lo recuerdo, ¿no? Candela. No recuerdo. Yo
de los hermanos de Harrison,
la chica de la Charlie, la Ángeles de Charlie y tal. Yo la serie esa V que cuenta tu madre,
ya no.
No la recuerdo. Y la de esta de humanoide,
la de los salmones tampoco.
Es que yo no hubiera ido a ver unos salmones mutados. O sea, mucho tiene que mutar el salmón para convertirse en humanoide.
Para que te interese, ¿no?
No, para que se para que se convierta en un humanoide. Bueno, recuérdanos, Candela, ¿no? El teléfono de dónde pueden llamar nuestros oyentes para contarnos sus historias en salas de cine.
Pues mira, es el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este año que termina,
nos hemos reído,
nos hemos emocionado,
hemos aplaudido,
hemos hecho muchas videollamadas,
hemos teletrabajado
y nos hemos fijado más en las miradas.
Sin saberlo, todo esto lo hemos hecho juntos.
Estoy con vosotros, me meto en la cama con mi transistor, me lo pongo en las orejas. Sin vosotros,
y lo mejor es que en 2021, en COPE, lo seguiremos haciendo juntos.
Porque, aunque debamos respetar la distancia,
estas Navidades en la radio podemos estar juntos. ¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Encuentra en MediaMark el regalo perfecto para el Día de Reyes, como un smartphone Samsung A51 5G por solo 279 euros. Este y muchos más regalos en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, una Navidad pensada para ti.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me traiga!
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sí, sigo con la dieta. Nada de sal. Cenaré un yogur y dejaré un vaso de leche para Baltasar, que es mi preferido.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata nuestra tarifa móvil de 10 gigas por 9,90 y llévate 25 gigas y una Smart Band de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Finetwork.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante, Berti o falso. En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras, y te lo damos de verdad, sin sustos ni sorpresas. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Berti.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta Navidad regala belleza con Atassi Celular Cosmetics. Hazte con la rutina más premium de los cofres de tratamiento más exclusivos y sus corazones de jade de regalo. Recupera la cosmética más ancestral con el poder regenerativo de las células madre vegetales para una piel cuidada. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.